Muy buenos días, hermanos. En esta mañana hay un tema tan importante y yo quisiera que todos le pusiéramos el sentido y la atención necesaria. El tema es, ¿quién eres tú, Señor? ¿Quién eres tú? Quiero que vayamos a un pasaje que está en el libro de Éxodo, capítulo 3. Y vamos a buscar el versículo 13. Para hacer un poquito de contexto histórico, este es el momento en el cual Dios envía a Moisés para que vaya y haga libre a su pueblo de la esclavitud y de la prisión que ellos tenían en Egipto. Pero Moisés, bueno, pues era conocido su familia, era conocido su hermano, su hermana, era un hebreo, un judío. Creció en el palacio de Faraón, pero se fue casi que 40 años fuera y luego regresa con la misión de Dios. Pero aquel hombre, Moisés, pues él ya había tenido el encuentro con Dios en la zarza y a lo largo de aquellos 40 años de una convivencia con Dios, Moisés llegó a conocer a Dios cara a cara. Moisés tuvo una dicha tan grande, hermanos, y tan excepcional, que Dios llegó a amarlo tanto y Moisés llegó a tener una intimidad tan cercana con Dios que Dios mismo le dijo al pueblo de Israel, a todos ustedes yo les voy a hablar por sueños y por visiones, pero con Moisés yo hablaré con él cara a cara. Mis queridos hermanos, ¿quién es Dios para ti? ¿Realmente has tenido un encuentro con él? Cuando Dios creó al hombre, dice la palabra del Señor que Dios puso en el corazón del hombre el sentimiento de la eternidad. Quiere decir que lo eterno, pues obviamente nosotros lo vamos a comprender y a entender como algo que está muy vinculado con Dios. Por eso es el hombre el que tiene ese sentimiento de una búsqueda de un ser supremo. El hombre, desde los siglos y siglos, desde que fue creado, han pasado generaciones de generaciones y han pasado muchísimos imperios y reinados enormes, gigantescos, y siempre hay esa tendencia de buscar a un Dios. Se formó el politeísmo, en donde, bueno, pues tenían diferentes dioses, pero está siempre ese instinto humano, porque es humano, no animal, es humano, ese instinto de buscar y encontrar, encontrarse con un ser supremo, con un ser creador, con un ser grande, el que creó todas las cosas. Hay ese sentimiento en el corazón del hombre, pero simplemente se queda en el plano de una idea, de un sentimiento. Y lo mismo puede suceder con nosotros en la iglesia. Podemos estar en la iglesia y podemos oír la palabra del Señor y podemos creer que nosotros conocemos a Dios. Y sin embargo, solo tenemos información de Él. Pero mi querido hermano y hermana, Dios quiere algo más íntimo. La intimidad con Dios debe de ser algo que debe de estar dentro de nuestro corazón como un deseo poderoso, como un deseo fuerte. Pues cuando Dios envía a Moisés, pues Moisés podía apreciarse de decir, Señor, yo te conozco, yo he hablado contigo, yo sé lo que te gusta y yo sé lo que no te gusta. Señor, yo te conozco. Pero si yo voy a este pueblo y les digo que Dios me ha mandado a hacerlos libres y ellos me preguntan, ¿y quién te ha enviado? ¿Qué les diré? Veamos el pasaje. Este es el contexto histórico de este pasaje. Y dice así, verso 13. Dijo Moisés a Dios, de aquí llego yo a los hijos de Israel y le digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaron, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Óigame. Y Moisés tiene mucha razón. Dice que yo le voy a decir el Dios de vuestros padres. Ah, bueno, pero ese fue el Dios de vuestros padres. Pero ¿quién es ese Dios? ¿Quién eres tú, Señor? Eso podrían preguntarse. ¿Y quién es el Dios de mis padres? La pregunta era razonable. Y la inquietud de Moisés, pues él quería estar seguro, confiado de lo que les iba a ir a decir al pueblo de Israel para que le creyeran. Entonces, verso 14, entonces respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés, así diréis a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Este es mi memorial por todos los siglos. La palabra Jehová es un término, como ya se ha explicado en otras oportunidades, que no se puede pronunciar. Era tan santo que no tenía vocales. Era una Y, una H, una W y otra H. Así se escribía el término Yahvé. Y dice el Señor, este será mi nombre para siempre. El término Jehová viene de una raíz hebrea que es Hayá. La palabra Hayá es H-A-Y-A-H. Y eso quiere decir ser. Por eso el Señor le dijo a Moisés, yo soy el que soy, el preexistente, el alfa y la omega, el principio y el fin. Por eso el término yo soy era tan poderoso, tan fuerte, dicho con la autoridad de Dios, era tan impresionante. ¿Se recuerdan lo que pasó allá en el monte Getsemaní? Cuando el Señor Jesucristo, delante de aquella turba, le dice, buscamos a Jesús de Nazaret. Y el Señor les dice, yo soy. Usando ese término, Yahvé, yo soy. Fue tan impresionante que ellos cayeron de espaldas, dice la palabra del Señor, al oír aquella afirmación. Pero bueno, Moisés tenía la inquietud. Y Dios le revela su nombre. Y le dice, este es el nombre. Y me llama la atención que dice, este es mi nombre para siempre. Este es mi memorial por todos los siglos. Debe de haber en nuestro corazón, hermanos, un deseo muy grande, muy profundo, de poder conocer a Dios. Una cosa es que tengamos información de Dios, y otra cosa es que conozcamos a Dios. Y para Dios es tan importante este detalle, hermano, que no lo dejó suelto, sino que Él le dio tanta importancia que pasados los siglos, porque quiero decirle que Israel, hermanos, Israel nunca entendió a Dios. Conoció su poder, conoció su gloria, vieron con sus ojos la manifestación poderosa de Dios, de muchas maneras, de muchas formas. En Egipto los vieron en las plagas. Cuando iban huyendo de Egipto, vieron la enorme columna de fuego y la inmensa nube que los cubría. Y cuando estaban atrapados, Dios abrió camino donde no habría camino, abrió camino en medio del mar y atravesaron. Y estando en el desierto, nunca los dejó desamparados. Siempre el Señor les mandó la columna de fuego de noche y la nube que los protegía del sol de día. Y su calzado y su ropa nunca envejecieron, dice la Biblia, y nunca los dejó de alimentar porque el maná caía frecuentemente. Y aún les dio de comer, aunque en contra de la voluntad, les dio de comer codornices, les dio de comer carne. Así que Israel llegó a conocer el poder de Dios. Puede ser algo semejante a lo que sucede con muchos hermanos en la iglesia. Han conocido el poder de Dios, sanador, libertador. Hay algunos que han sido liberados de demonios, hay algunos que han sido sanados de enfermedades, y ellos han visto el poder glorioso de Dios. Y sin embargo, hermanos, con mucha tristeza tengo que decirlo, no están en la iglesia. Si pudiéramos hacer un resumen estadístico de cuántas personas han conocido el poder magnífico de Dios, han conocido los atributos, han oído de los atributos divinos de Dios. Y sin embargo, me pregunto, ¿dónde están? Dios les ha resuelto problemas económicos bien complicados. Hay algunos que han llegado con deudas que ya sienten que se mueren. Y sin embargo, a estas alturas, hasta Dios los está bendiciendo. Ya resolvieron su problema económico y ahora ellos están alcanzando un estatus económico estable. He visto matrimonios que han llegado agonizando a un hilo de que se pierda la unidad dentro de ese matrimonio, y yo los he visto restaurados. Pero si yo pudiera hacer ese dato estadístico de todas esas obras milagrosas, portentos, poderosos, que Dios ha hecho por misericordia dentro de la iglesia, créame hermano, la lista sería muy grande. Y sin embargo, la pregunta es, ¿y dónde están? ¿Han conocido el poder de Dios? ¿Han conocido la gloria de Dios? ¿Han conocido la palabra de Dios? ¿Han conocido la misericordia y la bondad de Dios? Y sin embargo, hermanos, tristemente, no están entre nosotros. ¿Qué pasó allí? ¿Será que no conocieron a Dios? Pues sí, sencillamente eso. No, lo conocieron. Experimentaron su gloria, experimentaron todas, muchas de sus virtudes. Pero desgraciadamente, hermanos, no conocieron a Dios. La palabra del Señor dice que Dios es espíritu. Y nosotros somos carnales. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla de la ley, dice, la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Quiere decir que hay un abismo entre nosotros y Dios. Hay un abismo infranqueable. No hay manera de poder llegar hasta Dios, humanamente hablando. El interés de Dios es recuperar ese tesoro que se llama, dar esa comunión con la criatura que Dios creó. Hay atributos divinos maravillosos. Yo los quiero mencionar. Quizás se me escape alguno, pero al menos creo que con estos podemos tener una idea muy clara de cuáles son los atributos divinos. Por ejemplo, amor. La Biblia dice, porque Dios es amor. Quiere decir que en Dios no hay odio. Quiere decir que en Dios no hay resentimientos ni amarguras. Porque donde hay amarguras y hay resentimientos y enemistades y envidias, no hay amor. Pero donde hay amor, ahí habrá unidad, ahí habrá armonía, ahí habrá paz. No hay resentimiento. Si alguien me ofendió, me lastimó, hizo algo contra mí, no hay ningún problema. Mi corazón lo ha perdonado, lo ha olvidado, porque yo amo a aquella persona. Pero donde hay resentimientos, odios, envidias, donde hay esos sentimientos que están permanentemente abriendo la herida porque alguien le hizo algo, no lo olvida. Hermano, no han conocido a Dios, porque Dios es amor. Así lo describe las Sagradas Escrituras, porque Dios es amor, punto. Así que todo sentimiento que no encaje con el amor, mi querido hermano, aunque usted me jure y me asegure que tiene 50 años de ser cristiano, si usted odia, usted no conoce a Dios. Por eso así lo dice el apóstol Juan. Tú dices que amas a Dios, pero aborreces a tu hermano. Tú eres un mentiroso. ¿Por qué no se puede decir que se ama a Dios y aborreces al hermano? Porque Dios es amor. Uno de los atributos divinos, uno. ¿Qué quiero decir otro? Dios es justicia. Dios dice, justicia nuestra. Dios es justo, justo, justo. Dios es recto. De ahí, hermanos, que Dios demanda de nosotros la santidad, porque Dios es santo, santo, santo. Y el apóstol Pedro, trayendo hasta la existencia, los días de la existencia de Pedro, dice, sed santos como vuestro Padre es santo. Así que uno de los atributos divinos es santidad. ¿Y qué es la santidad? Hermanos, es la ausencia de pecado. La santidad es el rechazo al pecado. La santidad es aquel estado espiritual en el cual usted continuamente está luchando contra el pecado. Llámesele pecado a cualquiera de las manifestaciones que él tenga, por muy chiquititas que sean. Mentir, por decirle uno. Mentir. La mentira, dice la palabra del Señor, no proviene de Dios, la mentira proviene del diablo. Así que si alguien se precia decir que conoce a Dios, no debe mentir. La mentira no puede encajar dentro de su cultura y de su lenguaje. Debe de ser veraz. Así dice la Biblia. Sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. El Señor Jesucristo les dijo, Satanás es el padre de la mentira. El diablo es el padre de la mentira. Y la mentira nos lleva a ser hipócritas, nos lleva a ser falsos, nos lleva a ser aparentes. Así que, hermanos, estamos hablando de las virtudes divinas. ¿Cuáles son los atributos divinos? Si tú dices que conoces a Dios, pero no están estos atributos en tu vida, pues, hermano, yo quiero decirte, lamentablemente, tendrás cierta noción de Dios, pero todavía no conoces a Dios. Pero hay otros atributos que son muy propios de Dios, como por ejemplo, todopoderoso. Dios es todopoderoso. No hay imposible para Dios. Por eso cuando el Señor Jesucristo vio la tristeza y la frustración que produjo aquellas afirmaciones de que el Señor hizo con respecto a la conducta del creyente, aquellos hombres se frustraron. ¡Wow! ¡Ja! Señor, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Esa expresión, ¿quién?, habla de la impotencia humana para poder cumplir la voluntad de Dios. Y entendiéndolo muy bien, el Señor Jesús les dice, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios, porque Dios es todopoderoso. Dios no tiene límites en su poder. Levanta a los muertos, abre los ojos de los ciegos, abre los oídos de los sordos, levanta a un paralítico, detiene las fuerzas impetuosas del mar, calma la tempestad. Dios domina todo. Imagínese que un día el profeta Eliseo hizo que flotara, por medio del poder de Dios, hizo que flotara un hacha que se había hundido cuando estaban cortando leña, salió volando la parte metálica del hacha y cayó en una poza profunda. Y ahí estaban todos tristes porque, me imagino, ya se imagina cuánto podía haber costado eso en aquella época. Pues no era fácil. Eran caras esas cosas. Y ellos tristes, llega Eliseo, hizo que flotara. Aquellas aguas amargas de Mara. Dios le dice a Moisés, anda a cortar ese palo, echalo allí, y las aguas se volvieron dulces. Hermanos, un día estaba Josué peleando, o José, perdón, peleando una batalla, perdón, insisto, Josué, peleando una batalla tremenda contra enemigos de Israel. Y clama a Dios, y Moisés postrado de rodillas, levantando sus manos y clamando al Dios omnipotente, al Dios todopoderoso. ¿Y qué sucedió? El día se prolongó y se prolongó y se prolongó hasta que Israel alcanzó la victoria. Hermano, ahora nos preguntamos, ¿habrá algo imposible para Dios? No lo hay. Porque Él es todopoderoso. Así que cuando alguien conoce a Dios, hermanos, al Dios verdadero, cuando alguien tiene ese encuentro personal con Dios, no le teme a nada. Por eso podemos hacer nuestras las palabras del apóstol Pablo, cuando él dice, si Dios es por nosotros, ¿cómo dice? ¿Quién? Y esa expresión, ¿quién?, es un desafío. Como quien dice, ¿dónde está tu fuerza, naturaleza? ¿Dónde está tu fuerza, Satanás? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando alguien conoce a Dios, no le teme a la muerte, no le teme a la enfermedad, no le teme a las adversidades, no le teme a lo que venga, porque su Dios eterno, ese Dios que se ha revelado en su vida, está con él, y eso le da paz en medio de la tormenta. Mientras todos corren, el Hijo de Dios tiene paz en su corazón. Paz. Hermanos, ¿qué cosa más hermosa es conocer a Dios? Eso te va a dar a ti, hermano, que Dios se revele a tu vida. Eso es la cosa más gloriosa. No estoy hablando de fanatismo, no estoy hablando de conceptos humanos, no estoy hablando de que yo te traslade mis sentimientos a través de este mensaje y que yo te quiera convencer que Dios es real en tu vida. Esa es tu búsqueda personal. Dios te está esperando y Dios se quiere revelar a tu vida. Dios se quiere mostrar a tu vida. Ojalá, a través de esta enseñanza, Dios se revelara a ti y tú tuvieras este encuentro, pero eso va a ser personal. Esa es tu lucha personal diaria. Ya te voy a explicar de qué forma puedes llegar a conocer al Dios verdadero. Pero bueno, todopoderoso, pero también tiene otro atributo, y es omnipresente. Dios está en todo lugar. Dios está en cualquier parte de este universo. David, explicando su experiencia preciosa de conocer a Dios, un día el salmista David dice: Señor, si yo tomara las alas del alba y remonto el vuelo arriba de las montañas más altas, que sería el Everest, ¿no? Y si yo me fuera hasta allá arriba, allá estás tú, Señor. Y si yo descendiera a las profundidades de la tierra, Señor, allí estás tú. Y David pregunta y dice: ¿A dónde huiré de tu presencia? Óigame, cuando alguien no conoce a Dios, hermanos, comete el gravísimo error de creer y pensar que se puede esconder de Dios, y que puede ser cosas ocultas, y que puede ser cosas escondidas, solo porque un ser humano lo vio. Pero quiero que recuerdes, mi querido hermano, tú que has oído de Dios, y que tienes conciencia de Dios, que no te puedes esconder de Dios. Por eso la Biblia dice: no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Omnipresente. Dios está en todo lugar, no puedes huir de Él. ¿A dónde huiré de tu presencia, Señor? No hay un rincón del universo donde te puedas esconder, porque Dios es espíritu, y si es espíritu, Él es omnipresente. Él está en todo lugar. Cuando uno tiene esta conciencia, hermanos, entonces ya no te vas a andar escondiendo del hombre, porque el hombre no es quien te va a juzgar, es Dios. Así que cuando estés pensando en cometer un pecado y creyéndote que estás solo, no te olvides que Dios es omnipresente y que Dios te está observando y Dios te está viendo. Por eso lo ridículo del cuadro de Adán, ¿verdad? Escondido detrás de unos arbustos, hermanos, escondiéndose de Dios. ¡Qué absurdo! Pero ¿sabe usted que esa actitud absurda de Adán lo cometemos muchas veces nosotros? ¿Quién eres tú, Señor? Tú eres el omnipresente. Tú eres el que estás en todo lugar. Así como no me puedo esconder del pecado, también, hermano, donde quiera que yo esté, si yo soy su hijo y yo soy y alguien que clama al Señor, ¿sabe cómo decía David? Señor, desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Eso desde el cabo de la tierra quiere decir en el rincón más lejano de este planeta. Señor, allí estás tú. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Y tú me oirás. Donde quiera que yo esté, hermano, clame al Señor, invoque su nombre. Está en el trabajo, va en el bus, está en la calle, va manejando, está en su cama, donde quiera que esté. Hermano, convierta su vida, su corazón en un altar de Dios. No necesita estar metido dentro de las cuatro paredes de una iglesia, porque ahí es donde Dios me oye. ¡No, hombre! Imagínense que el apóstol Pablo dice: orad sin cesar. Pero hay algunos que creen que si no están en el templo, Dios no los va a oír. Él es omnipresente. Donde quiera que tú estés, hermano, donde quiera que tú vayas, en medio de la adversidad, en medio de la lucha, sintiéndote aislado, nunca estarás solo porque Dios está contigo. Así le dijo el Señor Jesucristo, se lo prometió a sus discípulos. Y he aquí, les dijo el Señor, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando alguien conoce a Dios, va a entender, hermanos, que en Dios no hay límites, ni de tiempo, ni de espacio. En todo momento y en todo lugar, allí está mi Señor. Otro atributo rápidamente, Él es omnisciente. Él todo lo sabe. Todo lo sabe. Hermano, antes de que usted diga la palabra, Dios ya la sabe. Dios conoce los rincones más profundos de tu mente y de tu corazón. Por eso cuando habla la Biblia, cuando habla de la palabra del Señor, dice que la palabra de Dios es como una espada aguda de dos filos que penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre. Parte los tuétanos, las coyunturas, y llega, dice, aún a discernir las intenciones del corazón. Él es omnisciente. Antes de que tú lo pienses, Dios ya sabe lo que vas a decir. Imagínense que cuando el Señor estaba comiendo, cuando fue invitado por aquel fariseo, Simeón, y lo invita al Señor a que comiera en su casa, y vio cómo aquella mujer le lavaba y le enjugaba con sus lágrimas al Señor Jesús los pies, aquel fariseo, sentado en la mesa, pensaba dentro de sí, si este fuera profeta, sabría quién es esa mujer, porque la que le estaba haciendo eso era una prostituta. Pero aquella mujer arrepentida estaba allí, suplicando misericordia y enjugando con sus lágrimas y con su cabello, limpiaba las lágrimas de sus pies. El Señor supo lo que aquel estaba pensando. Y querido hermano, antes que la palabra venga a tu boca, Dios ya la sabe. Deja que Dios llene tu mente y tu corazón. Deja que Dios saque fuera toda esa basura del conocimiento humano, que muchas veces lo único que hace es darnos soberbia, prepotencia, y nos aleja del conocimiento de Dios. Dios es humilde y sencillo, y Él baja y Él está complacido con los mansos de la tierra, con los humildes de la tierra, con los sencillos de la tierra, con ellos, hermanos. Pero también dice la Biblia que Dios es inmutable. Dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es el mismo ayer, hoy y, como dice, y por todos los siglos. Mi Dios es inmutable, su palabra es inmutable, su palabra no va a cambiar porque es palabra de Dios. Los hombres han tratado de desvirtuar el contenido bíblico porque dice, es que este libro y sus mandamientos ya no están contextualizados al tiempo moderno. Discúlpeme, hermano. Satanás sigue siendo el mismo. El pecado sigue siendo el mismo y el ser humano sigue siendo el mismo y las consecuencias del pecado sigue siendo el mismo. Así que estos son los principios de todo. Y Dios sigue siendo el mismo. Y el principio divino contra el pecado no va a cambiar. La paga del pecado es muerte. Hermano, Dios es inmutable. En Él no hay mudanza. Y óigame cómo lo dice. Es tan bonito la forma como lo dice el Espíritu Santo aquí. Y dice, es inmutable y no hay ni sombra de variación. Ni sombra. O sea que, por eso las palabras de Cristo son tremendamente poderosas. Cuando Él dice, el cielo y la tierra pasarán. Pero mis palabras, dijo el Señor, no pasarán, son inmutables, no cambian, porque el que las dijo es inmutable. Así que, hermanos, Dios no va a cambiar. La justicia de Dios sigue siendo la misma, y la esperanza de Dios sigue siendo la misma. Si Él lo prometió, lo va a cumplir, tanto los juicios contra el pecado como las promesas para aquel que son fieles. Él sigue siendo el mismo por los siglos de los siglos. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Bendito sea Dios. Así que, hermano, si usted ha conocido a Dios, pues en Él no hay cambios. Hay por ahí muchos predicadores que están cambiando el sentido del Evangelio de Cristo. Incluso hay algunos que andan ya tratando de ver de qué forma ese tema de géneros. Están tratando de ver cómo lo encuentran en la Biblia, porque pues por alguna forma debe de estar ahí algún principio que justifique la diversidad de géneros. No lo van a hallar. Y la única forma para hallarlo sería tergiversando, falseando y modificando el contenido original de este santo libro. Pero no, Él es inmutable. Pero también Dios es eterno. el eterno Dios, el cual existe desde antes de la fundación del mundo y seguirá siendo el mismo después. Él es eterno. Eternidad, ¿qué quiere decir? El que nunca deja de ser. Eterno, nunca tiene fin. Eterno es, no tiene principio y mucho menos tendrá fin. Hay algunos que se meten en esa, en ese tipo de filosofías. ¿Quién fue el primero? ¿La gallina o el huevo? Hermanos, tratando de encontrar orígenes filosóficos, sencillamente, hermanos, una de las grandes preguntas que hay contra la famosa teoría del Big Bang, que es el origen del universo, dice, bueno, ¿y qué hubo antes del Big Bang? ¿Qué hubo? Pues ahí estaba el preexistente Dios. Él es eterno. El cielo y la tierra pasarán, pero Dios seguirá siendo el mismo eterno Dios. Él no va a cambiar, ni ha cambiado. Y por último, dentro de los atributos, estoy diciendo que estos son algunos de los que yo encontré, pero quizás habrán otros, pero yo quiero quedarme con esto. Y Dios es santo. El otro atributo divino es santo. Santo en perfección. Claro, llegar a ese estado y tener nosotros ese estado, pues hermanos míos, es imposible. Sin embargo, estamos en ese proceso de santificación. Cada día debemos de ser más santos. Así como dice aquel famoso pasaje, somos como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Si tú tienes a Dios en tu corazón y tú has conocido al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Pablo, de Pedro, de Mateo, de Eliseo, etcétera, etcétera, de todos esos santos siervos de Dios, mi querido hermano, te vas a esforzar por santificar tu vida. Si tú dices que tienes a Dios en tu corazón, o si tú dices que conoces a Dios, pero llevas una vida ilícita, llevas una conducta pecaminosa, y te atraen las cosas del mundo, y te atrae el pecado, y estás pecando, y lo estás haciendo a escondidas, tal vez no allí delante de todos, mi querido hermano, dudo que conozcas a Dios. En el creyente, en el Hijo de Dios, en aquel que tiene a Cristo en su corazón, en él debe de haber un pensamiento de una búsqueda permanente de la santidad. Por eso citaba el versículo anteriormente, donde el apóstol dice, sed santos. Y esa expresión ser es un mandato. Sed santos. Es autoridad, es mandamiento, es estatuto, es precepto. No hay otra forma. Sed santos, como vuestro Padre que esté en los cielos es santo. Dice que cuando alguien se bautiza, dice que está, este no es que sea salvo por haberse bautizado, pero el que lo hace está dando pasos porque aspira a una conciencia santa, a una limpia conciencia. Pero yo quiero citarles, hermanos, o quiero que nos vayamos allá al Evangelio de Juan. Y quiero que veamos rápidamente. El tiempo, como les digo, tristemente es nuestro peor adversario en este tipo de momentos. Pero quiero tratar de explicar rápidamente. Esto es lo que se le llama la última oración intercesora de Cristo por su iglesia. Y digo por su iglesia, incluyendo los discípulos que estaban con él en ese momento, como todos aquellos que habían de creer en él hasta el fin del mundo. Y este pasaje, hermanos, revela cuál fue la misión del Señor Jesucristo. ¿Por qué el Señor Jesucristo vino a esta tierra? Comencemos. Y dice, estas cosas habló Jesús. Estoy leyendo capítulo 17 del Evangelio de Juan, verso 1. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Había llegado el momento. Después de esta oración, hermanos, esta oración el Señor la hace en aquel monte donde estaba él solo con sus discípulos, donde él había entrado en un momento de oración profunda al Señor. Y en ese momento previo, al llegar a ese jardín, al torrente del Cedrón, donde él iba a tener la experiencia dura de tener que clamar e invocar al Señor para que el hombre fuese salvo. Antes de esto, el Señor hace esta oración. Como quien dice, Señor, prepárame a este momento tan crucial, tan difícil que yo tengo que entregarme. Pero, Señor, yo quiero glorificar. Derrama tu gloria en mí, que conozcan, que sepan, Señor, que yo soy tu Hijo y que tú me has enviado. Jesucristo está rogándole a Dios que se derrame su gloria y que se manifieste la gloria de Dios en él. Verso 2. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Cuál era el propósito? Dentro de varios propósitos, pero aquí menciona este primero. Que Cristo había venido para dar vida a los que en él creyera. El Señor Jesucristo había venido y Dios le había dado el poder, le había dado la potestad de poder dar vida a los que creían en él. Verso 3. Y esta es la vida, óigame bien y póngale sentido. No era simplemente vida biológica. No, no. Y esta es la vida. Que te conozcan a ti, oiga, el único Dios verdadero. ¿Cuál era el fundamento? ¿Cuál era el motivo y la razón por la cual Cristo vino a este mundo? Dar a conocer al Dios eterno, al único Dios. Jesucristo vino a este mundo con un propósito. Israel, desgraciadamente, a lo largo de los siglos, nunca pudo conocer a Dios. Fue objeto de su poder, fue objeto de su gracia, fue objeto de su misericordia, pero tristemente Israel nunca conoció a Dios, porque si lo hubieran conocido, no lo hubieran crucificado, tampoco se hubieran olvidado de Dios. Así que Israel, hermanos, nunca conoció a Dios. Nunca. Entonces vino Cristo y la misión de Cristo era, una, dar vida. Dos, dar a conocer. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hermanos, habían dos cosas importantísimas. Uno, la primera y básica, dar a conocer al Dios invisible. Dar a conocer al Dios de Israel, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dar a conocer al Yahvé. Pero dar a conocer para que el hombre entienda, para que el hombre pueda tener esa fusión espiritual. Cuando aquí se da, se usa el término conocer, no es tanto de un conocimiento intelectual, sino más bien de una experiencia espiritual. Estamos hablando de dos conceptos diferentes. Una cosa es que yo tenga conocimiento superficial de alguien porque he leído de él. Ese conocimiento es más que todo teórico. Pero Dios no le interesa, hermanos, o digo, bueno, claro, es importante que usted tenga la teoría, por decirlo así, o el conocimiento de la letra de Dios, pero más allá de conocer el contenido de la letra, Dios quiere que conozcamos al autor de la letra, porque más precioso es aquel que conoce al autor que el que conoce el libro del autor. Hay más gloria en aquel que conoce al autor, que conozca el libro. El gran fracaso de los fariseos. Los fariseos eran eruditos, eran maestros en la ley, conocían la ley, y ellos se vanagloriaban del conocimiento de la ley, y sin embargo, Cristo les tiene que decir, hipócritas, falsos, mentirosos, llenos de apariencia, y que todo lo que ustedes digan está bien, pero les dijo a sus discípulos, pero no imiten sus obras, porque dicen, pero no hacen. No conocen a Dios. Conocen la teoría, pero no la práctica de Dios. Entonces viene el Señor y le dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, su Hijo, a quien tú has enviado. ¿Y por qué era importante que conocieran a Cristo? Porque Cristo era el precio para el perdón de sus pecados. Era la puerta para alcanzar la salvación. Así que alguien puede conocer a Dios a través de la letra o a través de las experiencias poderosas de Dios. Pero si no tienen el encuentro con Dios, ni conocen al Padre, ni tampoco conocen al Hijo. Así que quedan vacíos y se vuelven ignorantes. Yo te he glorificado en la tierra, le dice. He acabado la obra que me diste que hiciese. El Señor terminó toda la labor que Dios le encomendó hacer. Y vino a hacer la voluntad de Dios. Verso 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Eso habla de la preexistencia de Cristo. Eso habla de la presencia misma de Dios en él. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Y póngale sentido a esto, hermano, porque no, Cristo no solo vino a manifestar el nombre de Dios, vino a revelar su palabra. Pero aquí hay un detalle importante. ¿Quiénes son aquellos que son los escogidos de Dios? ¿Quiénes son aquellos que llegan a alcanzar esa cualidad especial de ser hijos de Dios? No solo lo conocieron, sino entendieron y están poniendo por obra, porque eso quiere decir guardar tu palabra. Guardar la palabra no es que te la metas en el cerebro y la almacenes allí. No, es que esa palabra poderosa se traduzca en conducta, en hecho, en testimonio, en vida, y que anuncies con tu vida. Algunas veces ni siquiera tengas que hablar. No, con solo ver tu honestidad, tu integridad, tu honradez, tu puntualidad, con eso, sin abrir la boca, estás demostrando que eres una persona diferente, eres una persona distinta. Verso 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Sí, el Señor Jesucristo se lo dijo un montón de veces. Las cosas que yo les digo, no lo digo de mí mismo, sino que el Padre que está en mí, Él es el que habla. Las obras que yo he hecho, no las hago de mí mismo, sino que el Padre que está en mí, Él las ha hecho. Siempre Cristo le atribuyó a Dios las obras que Él hacía. Ahora, mis queridos hermanos, ¿qué es lo que sucede? Hay muchos hombres que se llenan la boca y se vuelven altivos, soberbios, prepotentes, porque se atribuyen a sí mismos las obras. Cristo nunca se atribuyó eso. Siempre le dio la gloria y la honra a Dios. Esto fue lo que nos vino a enseñar. Versículo 8. Porque las palabras que me distes les he dado. Y así se lo dijo. Las palabras que yo os digo no provienen de mí, sino del Padre que me envió. Y dice, y ellos las recibieron. Y óigame, y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Dos cosas importantes. Una, han entendido que verdaderamente salí de ti, Señor. ¿Qué está diciendo aquí? Que ellos lograron entender que Jesucristo era el Hijo de Dios y que venía de Dios. Venía de Dios Padre. Y que Dios se había derramado en él su poder y su gloria. Por eso el apóstol Pablo lo entendió también, que en Filipenses dice, y en él habitó toda la plenitud de la Deidad. Provino de Dios, porque fue el pensamiento de Dios para poder salvar al hombre. Y en él, en ese vaso perfecto, se derramó el mismísimo Dios. Y ahora lo han entendido, que tú me enviaste. Verso 9. Y aquí viene una oración preciosa. Porque estas palabras iniciales, Cristo se las estaba diciendo a sus discípulos personalmente, literalmente. Ahora, oiga qué precioso el verso 9. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son. Aquí, hermanos, está hablando el Señor de la peculiaridad de su pueblo, que no todos los seres humanos iban a entender. que no todos los seres humanos iban a seguir a Cristo, que no todos los seres humanos iban a conocer a Dios, sino que los que me diste, Señor, tuyos son, y tú me los diste, porque tuyos son, versículo 10, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando la presencia de Dios se hace palpable en la vida de un creyente, hermanos, hay un sentimiento de unidad, unidad con Dios, a través de Jesucristo. Y nosotros, unidad entre nosotros, a través de Jesucristo. Una fe, un bautismo, un Señor y Salvador de todos. Ahí se habla de unidad. Por eso, hermanos, cuando hay personas dentro de la iglesia que no logran encajar, que se sienten como pollitos comprados, que se sienten como raros allí, o son hermanos que simplemente están en la periferia, pero nunca aterrizan y nunca están entre nosotros. Y quiero decirle algo más, y pueden haber algunos que están entre nosotros, pero su corazón no está definido. Su corazón no está definido, no estamos en una perfecta unidad. Y la oración de Jesús, hermanos, en esto es, bueno, Padre, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Estoy leyendo el verso 11. Guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo les guardaba. En tu nombre, a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Judas representa ese sector de la iglesia, de aquellas personas, hermanos, que están con Dios, pero nunca llegan al conocimiento pleno de Dios, y tarde o temprano se pueden volver traidores. Suena feo decir esto, pero debemos de ser realistas. Algunas veces, hermanos, pueden haber personas que están dentro de nosotros, pero no van a perseverar hasta el final. Hay un propósito por el cual Dios ha permitido que ellos estén entre nosotros. ¿Cuánto tiempo va a ser? No lo sabemos. Hay algunos que duran años, y al cabo de cierto tiempo manifiestan lo que realmente hay en su corazón. De hecho, entre nosotros hemos tenido diáconos. En aquella época habían ancianos, y algunos de ellos terminaron alejándose. ¿Dónde están? Por allá andan intentando hacer su propia obra y han ido de fracaso en fracaso. Ahora, ¿es culpa nuestra? No. ¿Será que es por ignorancia? Ellos conocieron a Dios. Y la misma palabra que nosotros recibimos la recibieron ellos. ¿Pero qué pasó? Es que, hermanos, hay ciertas partes de del vivencial eclesiástico, de lo que se vive en la iglesia, que uno no entiende. Así que la oración nuestra mejor debe ser cada día: Padre, revélate a mi vida cada día. Porque yo quiero llegar, Señor, hasta el final de mi carrera. Yo no me quiero quedar a medias, ni tampoco quiero ser un instrumento equivocado, o como dice el apóstol Pablo, en una casa grande hay utensilios de plata, otros de barro. Pues, Señor, yo quiero ser de plata. No quiero ser de esos de barro que se quiebran y se van. Señor, derrama tu gloria en mí. Quiero permanecer hasta el final. Y para ir concluyendo, dice verso 13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en tu verdad. Ahora viene la oración intercesora que nos alcanza hasta nosotros mismos, a los cuales hemos alcanzado la postrimería de los siglos. Y dice, mas no ruego solamente por estos, por los que tenía él enfrente en ese momentito, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Sí, ahí estaba Mateo, ahí estaban Juan, ahí estaban todos los apóstoles y los discípulos del Señor, los cuales Cristo iba a utilizar para extender su evangelio y que nos llegara a nosotros. Esta oración te alcanza a ti y me alcanza a mí. ¿Quién eres tú, Señor? Él es el Dios Todopoderoso. Él es el amor, la justicia, el Dios omnipresente, el Dios omnisciente, el Dios que está en todo lugar. Es inmutable, es el Dios eterno, el Santo Dios. Hermano, ¿conoces a Dios o solo tienes información de Dios? ¿Conoces a Dios o solo tienes una idea de Dios? Moisés reveló al Dios Todopoderoso. Jesús vino a traernos a nosotros el conocimiento de Dios. Yo te invito que le pidas, Señor, revélate a mí. Señor, muestra tu gloria y revélate, abre mis sentidos, Señor. Ven a mí, Señor. Quiero que tú poseas mi mente, poseas mi corazón. Quiero que tú seas en mí, Señor, verdad y no fantasía, verdad y no religión, verdad y poder y no simplemente una imaginación. ¿Quién eres tú, Señor? En Cristo encontramos la revelación. Deja que Cristo llene tu corazón y que su Santo Espíritu llene tu alma. No te olvides que Dios es Espíritu y yo soy carne, pero a través del Espíritu Santo hay una conexión directa. A través de la sangre derramada en la cruz del Calvario por Jesús, tenemos un mediador, un puente que nos permite comunicarnos directamente con Dios. Que Dios sea revelado en tu vida. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo y que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes.